Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 21 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Roberto Morales, está Arauz, está Fouto, está Pedro Martín y está en Valladolid Juan Carlos Amón. Hola, Amón, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ha goleado el Real Valladolid 4-1 al Celta. ¿Sigue lloviendo en Valladolid? Vaya tarde de agua.
Sí, sigue lloviendo. Además hay aparato eléctrico que, bueno, de momento no hay truenos, pero sí que estamos viendo relámpagos en el horizonte.
¡Qué miedo!
Y curiosamente, esa fue la noticia durante los primeros 35 minutos de partido, que llovía mucho y ver si el campo era capaz de soportarlo. Uh-huh. Porque la verdad es que no ha sido ninguna oda al buen juego. A partir de ahí, 5 goles. En la segunda parte, 3 penaltis. Ninguno de ellos anotados, y el Real Valladolid, que había conseguido tan solo un gol como local a la Almería esta temporada, pues ha conseguido hacer 4. Tenía una semana complicada, Cornellá, Celta y Real Sociedad, estos dos últimos en casa, y de momento ya suma 3 de esos 9 puntos. Vamos a ver si el camino, que es complicado antes de llegar el parón del Mundial, pues le permite sumar más puntos.
¿Cómo es lo de Masip en la portería? O sea, ¿cuántos partidos jugaba Masip y cuántos no jugaba antes?
Bueno, está alternando. El año pasado se perdió los primeros 8 partidos de Liga, jugó Roberto Jiménez. A partir de ese momento Masip se hizo con la titularidad y no la perdió ya en el ascenso del Real Valladolid. Y esta temporada empezó jugando Asenjo, alternó algún partido con Masip. Yo creo que para mantener un poco la frescura competitiva en ambas figuras por parte de Pacheta, y ahora que Asenjo se ha lesionado en un dedo y que es baja, pues yo creo que Masip se ha aferrado muy fuerte a esta oportunidad y deteniendo penaltis de 2 en 2 en un solo minuto, pues yo creo que va a ser muy complicado que nadie a partir de ahora, con sus virtudes y sus defectos, cuestione al portero catalán.
Jordi Masip, hola.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Di la verdad, ¿a ti te pone cachondo que le piten un penalti en contra a tu equipo? O sea, cuando hay un penalti en contra y dices tú, ahora ya estoy en la salsita.
Hombre, pues no, la verdad es que siempre es una situación de mucho estrés y que sabes que tienes mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que intento que eso no pase por mi cabeza e intentar que el equipo pues no cometa penaltis mejor.
Te estuvimos viendo antes en una entrevista con creo que era en el YouTube del Valladolid, que contabas que antes de jugar contra un equipo, analizas muchísimo los últimos penaltis que ha lanzado ese equipo, ¿no?
Sí, analizamos con el entrenador de porteros, con Santi, y tanto Sergio como Álvaro Aceves del filial y yo, pues miramos un poquito pues las posibilidades que puede tener cada lanzador y, bueno, al final intentamos jugar a adivinar y a veces pues no sale bien y otras veces pues no.
Pero tú antes de que vaya a lanzar el lanzador, ¿ya sabes para dónde te vas a tirar o en qué momento tomas la decisión?
Hoy, por ejemplo, en el primero sí, ¿no? Lo teníamos más o menos decidido dónde era posible que tirara Yago y nos ha salido bien. En el segundo, pues ya es un poquito más de intuición, de ver un poquito que el pateador, pues cómo se pone, cómo, pues lo que te venga un poquito a la cabeza, ¿no? Y al final, pues también me ha salido bien.
Ya. Bueno, pararle 2 penaltis al mismo jugador, ¿eso no te había pasado?
No, nunca.
Claro. ¿Llevas los datos de los penaltis fallados? Si no te los da Pedro Martín, te los mando por WhatsApp para
no
que...
No lo sé.
Mira, hoy cumplía 100 partidos en primera con el Valladolid.
100 ya, ¿eh?
100 partidos. Y le han tirado 21 penaltis, ha parado 6. Porque el de hoy solamente cuenta una vez, aunque sea sido 2 veces.
No, el de hoy cuenta 2 veces, Masip. Eso que no te dan en el penalti de hoy, tío. O sea, ¿cómo cuenta una vez? Son dos penaltis. O sea, yo pongo la tele y he visto cómo le tiran 2 penaltis a Masip.
Le voy a decir los cuatro porteros que en este siglo han parado el mismo penalti 2 veces en primera división.
¿Quién?
Uno fue Cañizares.
¡Cañete! ¡Enhorabuena!
Hombre, a ver si me entiendes. Para que te repitan un penalti en mi época era mucho más difícil que ahora te lo repiten con más facilidad.
No, tenía que meterle un puñetazo al central defensa cuando entraba.
Repetir lo quiere decir porque alguien se había movido, porque tal, sí. Porque cual. Tenía que haber sido una cosa muy gruesa. No sé qué pasó aquel día, pero ahora se repiten con facilidad.
El otro fue César.
Sí.
Con Tamudo.
Sí.
Cañizares fue con Víctor, el jugador del Deport.
Venga.
El otro, Keylor Navas con Jorge Molina hace 9 años y ahora Masip.
Y Masip.
Eso es fantasy, ya, ¿eh? Así que debería de puntuar
le,
doble.
¿Le tienes en el fantasy? Sí, Paco González te tiene en el fantasy, Masip, que lo sepas. Pero una presión más para cuando estés jugando.
Eso sí que
tienes a un país detrás, entero detrás de ti, ¿eh?
Bueno, pero cumplido las expectativas.
Sí, joder, sí.
Si me ha dado puntos hoy, no veas.
¿Sí?
Muy caro. Para un penalti. Además, lo que me ha molado es que el segundo... Porque es un juego psicológico. Ya, el primero me la tira ahí, ahora tengo que adivinar eso. Pero es que encima no lo ha rechazado. O sea, es que se ha quedado con el balón.
Es que si lo rechaza, lo vuelven a repetir.
Sí, no, lo ha cogido el balón. Lo ha cogido. Ha sido un poco chulería eso.
En muchos casos, cuando se repite un penalti, el tirador suele cambiar el lugar donde la ha fallado. En muchos casos. ¿Cuál del mismo modo que si lo mete y hay un segundo penalti del partido, puede ser o es muy probable que lo tire al mismo lado.
¿A quién te apetece pararle un penalti, Masip?
Yo prefiero que no me tiren más, ya, ¿eh?
No, hombre, vamos a ver, pero si eres el mejor en esto, ¿cómo voy? Hay cada uno... Si naciste martillo, del cielo te caen los clavos, que dice la canción. Es lo que hay.
Ya, ya, bueno, no sé. La verdad es que cualquier equipo de los de arriba pues siempre será importante para nosotros.
Perfecto. Oye, que hoy espectacular, ¿eh?
Bueno, muy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. La verdad es que ha sido... un partido un poco extraño, ¿no? Que parecía que, bueno, que en la primera parte ha sido muy igualada y la segunda parte pues parecía que nos costaba un poquito más, nos ha costado mucho al final crear, pero bueno, al final el equipo ha estado bien, hemos metido 4 goles que era importante para nosotros y la verdad que muy contento por el equipo.
Hace 10 años que el Valladolid no marcaba 4 goles en un partido de primera. Joder. Desde un 6-1 al Rayo.
Madre mía. Oye, Masip, y un portero en Valladolid tiene que pasar frío, ¿no?
O sea, hoy he pasado bastante. Yo hoy que no hacía mucho frío, pero como llovía tanto...
Y hacía viento, claro.
Pero tú has pasado ahí las de caído.
Pero en invierno, ¿te pones algo...?
Yo es que
hice una vez inalámbrico en un partido que hacía un frío en Valladolid flipante y el utillero del Valladolid me dio como unas cosas que venden en el Decathlon que son como unos parches
de
calor.
Ahora hay plantillas también.
De eso. ¿Tú te pones cosas de estas?
Sí, plantillas de esas me pongo. Yo me pongo una térmica corta, una térmica larga... Y la camiseta de jugar.
O sea,
4 capas.
Porque ya sé lo que hay en Valladolid. Y ahora estoy un poco más curtido, pero al principio, hostia, fue duro.
Muy duro.
Pero
es que un jugador está corriendo, pero el portero ahí solo en el área, tío.
Si en Valladolid ya no hace frío.
En Valladolid no hace frío, no. No, no, no. Cañete.
Hace menos.
Cañete, ¿tú dónde pasaste más frío en tu vida, en la portería?
Yo pasé muchísimo frío en Trondheim, que allí jugaba el Rosenborg.
Sí.
Y jugué 2 veces. Una con el Valencia. Y otra con el Madrid. La del Valencia hacía frío, pero la del Madrid fue infame. Hacía -9 grados. Fue aquel día que fue Casillas, ¿os acordáis? La primera vez que fue Casillas.
Convocado.
Que yo
llegaba. ¿Lo sacaron del colegio?
Que ese día que yo me había dado un golpe con Morientes, sí. Previo al viaje y tal, y yo era duda en el partido y fue Casillas. Pues ese día yo, Casillas y yo pasábamos mucho frío. Me imagino que en el banquillo todavía pasarían más frío que nosotros. Y esos días te voy a decir una cosa. El tema ya no es que quieres ganar o quieres empatar.
Quieres que se acabe el partido.
Lo que quieres es irte. De verdad, yo sentía, digo, mira, vamos perdimos 2-0 aquel día. Y yo lo que quería era irme de allí. O sea, me daba igual el fútbol ya, mi vida, porque corría peligro. Mi vida. O sea, era terrible aquello.
Mini Jacobsen, aquel tipo
Mini Jacobsen.
Que hacía goles.
Sí, sí.
Oye, contra mí. Pues yo creo que hizo uno ese día, Mini.
Sí, ese era buen futbolista.
Acordaros siempre cuando haga mucho frío en un partido que el que peor lo pasa es el juez de línea. El peor de todos, sí, seguro.
¿Por
qué? Porque el portero se puede mover, puede hacer ejercicio, pero es que el juez de línea tiene que estar con el banderín ahí quieto, tío.
Es verdad.
Joder,
yo te digo que he pasado en de juez de línea el frío que más frío he pasado en toda mi vida.
¿Dónde?
En cualquier sitio de Madrid, cualquier partido que va de Madrid a las 9, a las 10 de la mañana con el de juez de línea en invierno, en enero, en febrero,
sí.
Es que te morías de frío.
Sí, sí, sí. Masip, para que te quejes tú. Mira a los jueces de línea cómo viven, pobrecillos. Eso sí que lo tienen chungo.
Que se abriguen bien.
Efectivamente. Enhorabuena por la victoria y por los penaltis. Un abrazo, Jordi.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Oye, Castaño, el tema de porteros, déjame meter una cuñita de mis protegidos. Quinta portería 0 consecutiva de Kepa. ¡Quinta!
Es que el otro día hizo unas paradas.
Kicir,
yo hacía tiempo que no veía un portero hacer esas paradas. Eran casillescas de estas de...
Sí. En la gala del Balón de Oro estaba por allí Mendy y yo decía, qué cosas más raras tiene esto.
Tiene que aprovechar Kepa.
Sí, el portero, dices.
80 millones en Kepa. Lo pone, lo quita. El pollo de los penaltis, aquel día que me quito. Se pone Mendy, le parece a todo el mundo ganar la Liga Inglesa, le parece a todo el mundo mucho mejor. Kepa parecía desahuciado. Ahora... empieza a fastidiarla Mendy, porque empieza a fastidiarla y muchas veces con los pies, y vuelve el Kepa que todo el mundo espera.
Que ese es muy bueno.
Es que Kepa está en un equipo muy agradecido para los porteros.
Ese es muy bueno.
Mendy, que es un portero normal,
sí.
Bonecillo,
sí.
Estuvo un montón de partidos sin recibir goles en el Chelsea, que si Kepa lo aprovecha en el Chelsea esta racha, puede incluso superar a Mendy, pero porque Mendy es un buen portero, sí, bueno, pero mucho mejor
Pedro,
que Kepa.
Pedro, Mendy le hemos visto actuaciones desastrosas.
Claro, por
pero Mendy hubo una época que muy estuvo buenas. Brillante, sí, pero
que,
muy buena.
Sí, pero que siendo un buen portero, porque lo es, porque si no, no estás en el Chelsea,
era evidente,
no es
que tú le ves técnicamente y dices, esto no tiene mucho recorrido, claro. A este nivel no va a rendir siempre, pero en la época buena de Mendy... Joder, estuvo muy bien.
Gracias, Amón. Un abrazo, Valladolid.
Un abrazo a todos.
Gracias, oye, enhorabuena. Y ojo al Celta, ¿eh? Ojo al Celta. Coudet, que está ahí un poco tocadillo.
Bueno, oye, ha tenido un poco de mala suerte.
Sí, sí, sí.
O sea, no había tirado al Valladolid, tira, pega en uno, pum. El primer gol del partido.
Sí, sí. Y ojo a la Real Sociedad. 8 victorias seguidas, tercero en la clasificación. Sande Donosti, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Al margen de la noticia luctuosa que hemos contado en el arranque, el fallecimiento de Otto, seguidor de la Real. Vaya año sí. Que lleva la Real con esto, ¿eh?
Sí, bueno, con ese asunto, desde luego, triste, lúgubre, sí, sí. En una temporada yo creo que es de felicidad para toda la afición chirurdín y contrasta claramente con este segundo fallecimiento ya en el estadio de Noeta en lo que llevamos de temporada. Primero, Txomin Landa, 71 años, en los prolegómenos del partido contra el Español. Falleció unos días después, fue atendido justo en los prolegómenos. Y luego hoy, ¿no? Hoy, jarro de agua fría también para toda la afición, cuando nos enteramos al final del partido de que otro aficionado, 75 años, también fallecía por la misma circunstancia, además, una parada cardiorrespiratoria. Y después, en cuanto a lo deportivo, que es lo que goza o el consuelo que le queda a toda la afición chirurdín, pues un partido que se le puso de cara a la Real con el testarazo de Mikel Merino a los 4 minutos de partido, muy parecido a lo que hacía en Osasuna cuando empezó a despuntar. Empezó a ritmo muy intenso la Real, dispuso de las mejores ocasiones, pero la más clara, también hay que decirlo, fue del Mallorca, que estrelló un balón en el travesaño. Ángel Rodríguez sabe cómo se le pega esto, y a partir de ahí, bueno, se enganchó el conjunto balear, corrigió la Real, el arranque de la segunda parte acabó pidiendo la hora la Real, y en la segunda parte volvió otra vez ritmo de apisonadora. Tiene ahí a una serie de jugadores que ya parece que se conocen desde enanos, ¿no? Silva, Brais Méndez, Take Kubo, que está formando una buena pareja también con Sorloth, y luego los registros, ¿no? 8 victorias consecutivas, es el récord histórico de la Real Sociedad, durmiendo en Champions, líder de su grupo en la UEFA Europa League y tiene por detrás al Manchester United. Es para mí uno de los mejores momentos, sin duda, de la historia, al margen de los títulos, de la Real Sociedad en cuanto a juego, por lo menos.
¿Decías, Pedro?
Que ha igualado su récord. En el año 66-67 también ganó 8 partidos de segunda división.
Ah,
7 de segunda, claro, y una de
vale,
copa.
Vale, vale, vale.
Por cierto, que el Athletic Bilbao no gana 8 partidos seguidos desde 1933. Digo, pues acaso...
Lo dices para que mañana lo comenten,
sí,
en el desayuno.
Para que lo digan ahí, sí, vale, sí.
Vale. El otro día, ¿sabéis qué me pasó en la retransmisión del partido de UEFA Europa League? Que estaba preparado para hacer el partido justo antes de empezar y tal. Se abre la puerta del estudio y me aparece Mauri y me dijo, llevo toda la tarde intentando buscar a qué hora jugaba el Atleti y Bilbao y no lo encuentro. O sea, no soy capaz de encontrar a qué hora juega el Atleti.
Estaba obsesionado con...
Sí, bueno, es lo habitual, ¿no? Sí, hay una rivalidad. Sí, y fíjate, yo creo que hay mucha gente de la Real Sociedad que no quiere que el Atleti Bilbao se desenganche tampoco de las plazas de Europa League. Alguno me va a machacar mañana, va a decir que no, que ni de broma, pero yo creo que les mola mucho que esté también el Atleti Bilbao en Europa y que haya ahí esa rivalidad magnífica que hay en el derbi vasco.
Gracias, un abrazo, Marco.
Buenas noches, Agur.
Tiene mérito, lo de la Real. Se lesionó su jugador estrella en el mercado, que era Sadik. Y
además es que gana casi todos los partidos por un gol.
Y Oyarzabal ya el año pasado, ¿no? Ya, pero no, digo este año. Sí, sí.
Tienes, digamos, los dos delanteros, Oyarzabal y Sadik, los dos lesionados. Y va ganando los partidos por un gol, como hizo muchos la temporada pasada, pero va ganando.
Sí, sí.
Oye, siendo un club ejemplar, siendo un estadio feliz,
sí, lo del cántico.
Que canta todo el mundo, es una maravilla lo que es ahora mismo Noeta. Teniendo un entrenador que mira la cantera, que la misma... Es que yo me ha parecido tal burrada que lo tengo que decir. El cántico en el que se habla de poner una bomba a la gente en Zaragoza y no sé qué, y insultos para aquí y contra Aragón, se produce desde, según la denuncia de la Liga...
Cántico denunciado por la Liga.
Real Sociedad Villarreal, 800 personas, en el fondo, en la grada de Aitor Zabaleta. Aitor Zabaleta lo mataron unos radicales, probablemente como los que están cantando ahí. Por favor, que no ensucien el nombre de la Real.
Sí, debería ser una grada de paz, precisamente. O sea, un entorno de paz, por llevar ese nombre y no de enfrentamiento. Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ya hemos contado lo de Canales. El Cádiz hoy ha merecido más, ¿eh? Se ha podido llevar el partido el Cádiz ante el Betis, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que este equipo, el Cádiz, Cádiz de Sergio, no tiene gol. O le cuesta muchísimo, le cuesta un mundo. Es de los equipos menos goleadores de la categoría, lleva 4 goles. Y con esos 4 goles pues le ha valido para ganar un partido, el de Valladolid, y puntuar en los 4 últimos. Es verdad que lleva 5 jornadas sin perder. De las 5 ha ganado 1, ese partido de Valladolid. Y hoy, sobre todo en la última media hora, es que ha sido un ciclo ante el Betis. Ha tenido ocasiones de todos los colores, ha ido por el partido. El Betis no lo ha olido prácticamente. Y al final, pues, se ha llevado ese empate que, viendo tal y como ha ido el partido, pues decía Sergio que le ha salido muy poquito. Pero, hombre, que está contento porque el equipo va a más. Ya no es el Cádiz de las 5 primeras jornadas que lo perdió todo, que no marcó un solo gol. El equipo es otro, ofrece sensaciones de que se agarra la categoría y ya por fin aparecen jugadores como Brian Ocampo, como el uruguayo, que ha hecho hoy un partido espectacular, un futbolista que llegó este pasado verano del Nacional de Montevideo y que hasta hoy no ha mostrado realmente lo que puede ofrecer. Y bueno, la sensación es esa, de que el Cádiz va a más, pero que le cuesta un mundo ahora mismo ya no solamente ganar partidos, sino marcar goles, ¿no? Y claro, evidentemente, pues es el problema del equipo de Sergio, que sabe que ahora mismo, pues que sí, que las sensaciones son positivas, pero que tiene que intentar, pues, también ganar partidos para, evidentemente, pues no quedarse ahí estancado abajo, que es donde está el mismo ahora el Cádiz. Pero bueno, con esa esperanza de que la gente por lo menos hoy se ha ido contenta del estadio de Carranza y feliz con su equipo, porque ha visto que ante todo un Betis que al final también ha tirado de galones con Canales, con Borja Iglesias, pues no ha sido capaz el equipo de Pellegrini de intentar meterle mano al Cádiz, ¿no?
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
El Betis, que tiene Supercopa, ayer no, cuando estuvo aquí Rubiales, nos preguntábamos por los cachés de la... ¿Tiene Pedro Morata ya los cachés?
Vamos.
Pedro.
Hola, buenas noches.
Supercopa de España, que es en enero, y que juegan Madrid, Barça, y Betis y Valencia.
Sí.
Esos 4. ¿Cuánta pasa?
Sí, del 11 al 15 de enero del año que viene, 40 millones de euros, como explicaba el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Perdona, sí. ¿Te has hecho un panel publicitario en tu casa para intervenir en el partidazo?
Tengo un amigo que se dedica a esto, que hace vinilos y diseño gráfico y tal, y dice, oye, te estoy viendo muchas noches por 13 y tal, y haz el favor de dar un poquito mejor de imagen.
Vale. No, es que tomas la decisión de una entrevista de Champions, como si estuvieras hablando con...
Porque te haga 5 paneles, claro, y entras con cada uno,
claro,
con el suyo.
Claro, tienes que entrar con el empieza solo. Marcelito, ahora Marcelito aquí, ¿ves?
Paco, en el bolsillo del hombre, déjale que él se gaste lo que quiera, ¿no?
Claro.
Ya que es un
bueno,
regalo...
Bueno, pues pon la cabeza, tapa Sonora y Marca... Claro. Y sí. Deja solo Cope, o sea, tienes
no,
que...
No, dile que amplíe la toma de cámara,
no,
y se verá bien.
Gira la cabeza y tapa Marca y Sonora.
Se ve todo menos Cope.
No, son amigos, o sea, Marca y Sonora son amigos.
Pero
está
ver,
bien.
Todo lo que tiene son hermanos.
Son hermanos, efectivamente.
Claro.
Bueno,
como toca.
Efectivamente, son trinques. ¿Cuánto van a trincar los equipos en la Supercopa?
Si 40 millones de euros, como explicaba Rubiales el otro día, ¿sí? ese es el fijo. Si no va el Real Madrid y o Barcelona, cobran 5 millones de euros menos. Yendo Madrid o Barça, 40 millones,
¿sí?
Menos 4 millones, que es la comisión de Cosmos, de Piqué.
¿Cuatro son para Piqué?
Sí,
ese es el primer caché, vale. Quedan 36.
Esos son los que llegan a la Real Federación Española de Fútbol. De esos 36, 20 se quedan para el fútbol no profesional. Y luego quedan 16 millones de euros, que son los que se reparten entre los equipos participantes, más aproximadamente 300.000 euros que hay de gastos para cada equipo, para viajes, hotel, aviones, etcétera, etcétera. Los cachés de los equipos de la próxima Superliga son los siguientes. 750.000 euros de fijo para el Real Betis Balompié, que va como campeón de Copa. ¿Ah? 1.700.000 euros para el Valencia Club de Fútbol, que va como subcampeón de Copa. 2.800.000 euros para el Real Madrid y 2.800.000 euros para el FC Barcelona.
O sea, Piqué cobra más que el Madrid y el Barça.
Sí. Y luego, para cada finalista,
¿sí?
1 millón de euros y 1 millón adicional para el que queda campeón. Todo esto suma una cantidad que deja aproximadamente otros 3,7 millones de euros de remanente para la federación. Resumiendo, el Betis cobrará menos de la mitad que el Valencia, que va como subcampeón de Copa, y el Betis cobrará casi 4 veces menos de fijo que el Real Madrid y el Barça. Y ahora, un detalle importante, Juanma. Es importante saber qué va a opinar, por ejemplo, el Valencia, porque el Valencia ha demandado a la Federación Española
por la otra, no cogió lo que le correspondía, el millón o los 800.000, lo que
claro,
fuera, ¿no?
Al Valencia, en la primera Supercopa, le correspondía, o bueno, le asignó la Federación 1.700.000 euros. Y el Real Madrid y el Barcelona y el Atlético de Madrid cobraron muchísimo más. El Valencia lleva 2 años luchando con la Federación Española hasta que ha ratificado una demanda hace tan solo 2 semanas, menos de 2 semanas, el 11 de octubre, y ha ratificado una demanda por daños y perjuicios a la Federación, porque se considera perjudicado. Claro, el Valencia ahora, me pregunto también qué opinará cuando el Valencia en esta próxima Supercopa va a cobrar más del doble que el campeón de Copa.
Ya.
Es una cosa...
Yo pensé que el Madrid y el Barça ganaban más.
Yo también, sí.
Yo tenía entendido
es
que Madrid,
Barça, es que las otras han ganado más, ¿no?
6 kilos.
Sí, en la primera casi 4,5 millones de euros. En la primera.
Pero vamos, en los audios de Piqué y Rubiales salían mejor parados el Madrid y el Barça.
Pero dos cosas. Una, si el Madrid y el Barça cobran más, esto es una Superliga en pequeñito.
Claro.
Claro.
Sí, sí.
O sea, al final se quejan muchos de la Superliga, la Federación está contra la Superliga. Esto es una Superliga en pequeñito, se paga más a los que tienen más caché televisivo. Vale. Pero que cobre más Piqué que los dos, a mí me parece... escandaloso
no,
las comisiones.
Pues no te creas, porque al final
el que
ha conseguido este pastel siempre es Piqué.
Pero una cosa es, por ejemplo, hay agentes que te cobran el 10% cuando renuevas. El jugador con el equipo de fútbol.
Otros que te cobran el 10% de lo que ganas.
Cada año.
Sí.
Claro, pues a ver, pero es escandaloso. Cobran menos en Madrid, Barcelona y demás porque se queda con 20 la federación.
Es que si no estuvieran ellos, si no estuviera el Real Madrid y el Barcelona, habría 5 millones de euros menos a repartir para el resto de los equipos. Yo, Juanma, haría una cosa, si me permites, como opinión, que yo creo que esto, digamos que zanjaría estas cosas, de estas desigualdades que hay que generan estas cosas tan raras, ¿no? Yo creo que si se pagara un fijo igual a los 4 participantes y que luego estuviese establecido que el que va como campeón de Copa cobra X cantidad, el que va como campeón de Liga, X cantidad, siempre, y los que van como subcampeones de Liga y Copa, X cantidad. De manera que no fuesen estas diferencias tan ostentosas y difíciles de quizá argumentar, ¿no?
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Oye, y una pregunta, Juanma. ¿Va a haber sorteo dirigido o no?
No lo sé.
No, eso está ya.
¿Está ya?
Sí.
O sea, ¿y quién juega?
Está ya establecido. Ahora te lo digo, guau, pero eso ya está establecido.
No va a haber Madrid-Barça en semifinales.
Hombre, se supone que es campeón de Liga contra subcampeón de Copa.
Claro, Madrid-Valencia-Betis-Barça.
No. El año pasado metimos un Madrid-Barça porque estaban los árabes encabronados que llevaban 3 años y los Emir eliminó las semifinales.
Sí, vale.
No llegaba ninguno.
Hacemos una cosa. Paramos y enseguida continuamos en el partidazo. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Mensaje súper importante, Juanma. Como todas las noches, es momento en el partidazo de pasarnos por Verti. Abrimos ya nuestra aseguradora digital, la número 1 en España, y nos sentimos seguros. Y ahorramos dinero, Juanma. Por ejemplo, en el seguro de coche, porque ahora tienes tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros. Y encima te han preparado un regalazo por ser nuestro oyente. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para que pongas tu coche a punto y viajes seguro. Pero con ello siempre te digo que la vida es mucho más fácil porque además también te ahorras tiempo. Puedes hacer todas tus gestiones en Verti desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que lo dicho, entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.